Líderes de Carolina del Sur exhortan a retirar la bandera confederada y el presidente Obama usa en una entrevista lo que para muchos es un insulto racial, la palabra nigger. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona, sean bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo, y es lunes 22 de junio 2015. El ADN de uno de los prófugos de hace más de 2 semanas fue encontrado en una cabaña a solo 32 kilómetros de la prisión de donde se fugaron. El alcalde de la Policía Estatal de Nueva York, Charles Guest, dijo: la descripción ofrecida por testigos fue similar a la imagen de los prófugos. Realizamos una búsqueda minuciosa que ya hemos concluido. Declaramos esa zona como despejada. Seguimos acumulando evidencia en ambos condados, que incluye el análisis del video de grabación de la cámara de seguridad que nos facilitó un hombre de negocios del condado. En otra operación que iniciamos durante el fin de semana, estamos investigando otra pista en el área de Owl's Head, en el condado Franklin, en Nueva York. Hemos recopilado evidencia de que los sospechosos podrían haber pasado tiempo en una cabina. La búsqueda de David Sweat y Richard Matt se centra ahora en Owl's Head, en el condado Franklin, donde se ha establecido un puesto de comando. Una persona fue vista huyendo de un campo después que ingresara ilegalmente, según informa la estación WPTZ en Burlington, Vermont. La Policía Estatal de Vermont dijo que la Policía Estatal de Nueva York pidió ayuda de la Unidad de Apoyo Táctico, pero que no está claro si el equipo SWAT fue emplazado. Los dos presos escaparon de una prisión de máxima seguridad, o quizás no tanta máxima seguridad, cerca de la frontera canadiense el 6 de junio. La policía dice que ambos utilizaron herramientas eléctricas de gran tamaño para abrirse paso hacia un túnel, del cual salieron por una salida de una alcantarilla a una cuadra de la prisión. Continúa la cacería humana de estos fugitivos, como nos dice Lina Correa.
ADN de los dos fugitivos de una cárcel de máxima seguridad es la primera certeza que han hallado las autoridades estadounidenses en su cacería de los prófugos cuando han pasado más de 2 semanas de la fuga. El material genético fue hallado en residuos de comida dentro de una cabaña a la que los fugitivos habrían ingresado de manera violenta. El sitio se encuentra a 35 kilómetros del penal, lo que ha hecho replantear el perímetro y los recursos destinados a la búsqueda de los peligrosos delincuentes.
Continuaremos con la búsqueda en esta área hasta que las claves sean esclarecidas. Como lo hemos hecho en otras áreas del estado, levantaremos cada roca detrás de cada árbol y estructura hasta que no tengamos dudas de que el área está asegurada.
Entre tanto, la investigación continúa en el penal de donde escaparon los presos. Un segundo empleado, sospechoso de haber colaborado en la fuga, pues recibió una pintura realizada por uno de los fugados, fue interrogado durante 14 horas por los investigadores. Aunque el hombre asegura no haber participado en el plan, sustentando que estaba de vacaciones en los días de los hechos, el interrogado continúa en la mira de las autoridades.
Mi cliente comprende la importancia de encontrar a estos individuos y él ha comparecido por su propia voluntad.
Tras intensos operativos, las autoridades descartaron la presencia de los fugitivos en la población de Friendship, a unos 450 kilómetros de la prisión, de donde recibieron una llamada de alerta de esta mujer, quien creyó haber visto a los sospechosos en las líneas de ferrocarril detrás de su casa. Tras numerosos operativos y tras comprobar que el área está asegurada, las autoridades cerraron la búsqueda en esa población. Lina Correa, para La Voz de América.
La iglesia afroestadounidense, el lugar de una masacre que dejó 9 víctimas en Charleston, Carolina del Sur, reabrió sus puertas ayer para el tradicional servicio religioso.
Después de una masacre que reabrió tensiones raciales, las familias de 9 víctimas se preparan para una semana de funerales. La despedida final para 9 personas asesinadas en una iglesia afroestadounidense de Charleston, Carolina del Sur, por un pistolero motivado por sentimientos racistas. El domingo, a solo días de la tragedia, la Iglesia Metodista Episcopal Africana Emmanuel volvió a abrir sus puertas.
Mientras nos encontramos caminando a través del valle en la sombra de la muerte, para aquellos que conocemos a Jesús, podemos ver a través de las ventanas de nuestra fe, y vemos esperanza, y vemos luz, y podemos escuchar su voz diciendo, estoy contigo.
Las campanas sonaron alrededor de Charleston en conmemoración a las 9 vidas perdidas durante el ataque. También el domingo miles de personas marcharon en uno de los icónicos puntos de la ciudad, el puente Arthur Ravenel Jr., en señal de unidad y solidaridad. El puente lleva el nombre de un ex legislador estatal y simpatizante de la bandera de la Confederación que representaba al sur proesclavitud durante la Guerra Civil de Estados Unidos. En otra parte de la ciudad, la policía asegura que alguien pintó con spray los mensajes «Las vidas negras importan» y «Este es el problema», hashtag racista, en una estatua que conmemora la Confederación. Las autoridades están investigando el incidente. Mientras tanto, el FBI continúa indagando un manifiesto dejado en una página de internet que supuestamente fue escrito por el asesino confeso Dylan Roof, de 21 años. Roof también dejó fotos con la bandera de la Confederación y quemando la bandera estadounidense. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Entre tanto, líderes locales y estatales en Carolina del Sur exhortaron a que la bandera confederada sea removida del Capitolio Estatal y llevada a un museo. El alcalde de Charleston, Joe Riley, dijo que debido a su significado histórico, es ahí donde este símbolo debe estar. Llegó la hora de remover la bandera confederada de su exhibición pública frente al Capitolio del Estado y trasladarla a un museo. Es una pieza histórica, es ahí donde debe estar junto a otros componentes de la Guerra Civil, dijo el alcalde. Según expertos, la bandera confederada posee una poderosa carga racista que data del siglo XIX y que hoy en día continúa siendo una forma de discriminación a todas aquellas personas que no sean de raza blanca, particularmente en el sur de Estados Unidos. El presidente Obama afirmó que el país aún no ha superado su historia en lo que al racismo se refiere y que llamar o dejar de llamar a los afroestadounidenses por el término que algunos dicen es peyorativo, niggers, no basta para determinar si existe o no racismo. Durante una conferencia de prensa diaria en la Casa Blanca, se le preguntó al portavoz de la mansión presidencial, Josh Earnest, si el mandatario lamenta el uso de la palabra en un programa radial. Él no lo lamenta. El uso por parte del presidente de la palabra y la razón por la que la utilizó podría no ser más clara en el contexto de su discusión en el podcast. El presidente dejó claro que no es posible juzgar el progreso de la nación en cuanto a asuntos de racismo basado solamente en una evaluación de las prácticas del país. Obama dijo textualmente, sobre el racismo no estamos curados. Esto durante una entrevista con el cómico Mark Maron para su popular podcast. Y no solo es cuestión de no ser educado y decir nigger en público, eso no es una medida para determinar si el racismo existe o no. No solo es cuestión de discriminación abierta, las sociedades no borran completamente de la noche a la mañana lo que pasó hace 200 o 300 años. El presidente señaló que si bien la actitud hacia la raza ha mejorado de forma significativa en las últimas décadas, el legado del esclavismo arroja una larga sombra y que eso sigue formando parte de nuestro ADN heredado. El debate sobre el racismo en Estados Unidos afloró nuevamente luego del arresto de este joven blanco que mató a tiros a 9 feligreses afroestadounidenses en la iglesia Manuel en Charleston. La participación de Obama en el programa grabado el viernes, pero transmitida hoy, constituye el primer podcast presidencial de la historia. Para hablar sobre esta masacre estuvieron en La Voz de América expertos conversando con Patricia Dalmasí para el segmento Punto y Contrapunto de Foro Interamericano.
María, aparentemente es de un crimen racial, ¿no?, de odio, sin embargo hay resistencia por muchas personas en calificarlo así.
Bueno, aquí hay muchos elementos en esta historia y como decía el presidente Obama, lamentablemente no es el primero y posiblemente no será el último acto de violencia derivada de las armas. Lo triste de esta historia en particular es que esta iglesia fue atacada por supremacistas en el siglo XIX. Es una iglesia muy emblemática de la comunidad negra en Estados Unidos y ahora en el siglo XXI, donde se supone que hay más tolerancia racial, vuelve a ser atacada esta vez por un chico que para cuando cumplió los 21 años sus padres le regalaron un arma. Entonces, y él se confiesa tener creencias supremacistas. Es una realidad muy triste, pero es también indignante que el Congreso, después de la masacre de Newtown en la escuela primaria, donde murieron 20 niños y adultos, el Congreso intentó en 2 ocasiones pasar proyectos de ley para restringir el acceso a las armas y por la oposición, en su mayoría de los republicanos, ninguna de las 2 leyes llegó a buen puerto. Así que estamos otra vez en la misma situación de siempre.
Julio, y en ese sentido, lo que acaba de decir María Peña y la exhortación que hizo el presidente Barack Obama, a pesar de que reconoce que prácticamente es una batalla perdida aquí en el Congreso, lo del control de armas. ¿Qué nos puedes decir tu opinión? Y sé que esto es una noticia que surgió a última hora el día de ayer.
Bueno, Creo que es irresponsable de quien lo diga de que la tragedia que ha ocurrido en Charleston pues se le vaya a señalar a un problema de cuestión de armas. Esto es un problema muy lamentable que el peso de la ley debería de cargar sobre el responsable. Yo creo que se puede debatir y tener cursos, y el Congreso pues debería de ser un poco más proactivo en precisamente combatir estos escollos del racismo que aún persisten en esta sociedad. Pero la cuestión de armas, más jóvenes afroamericanos mueren en las calles de Chicago que lo que ocurrió. Y de nuevo, es lamentable, pero esto hay que mirarlo dentro del contexto del debate de si quieren un debate sobre el racismo o sobre el control de armas. El control de armas, habría que entrar entonces en juego cuántas armas le salvan vidas a personas que son asaltadas, que son a intención de violación, mujeres que de no haber tenido un arma hubieran sufrido una violación, un acto mucho más violento.
Pero esas causas y esos casos son los menos. O sea, las estadísticas claramente señalan que si una persona, en el caso de este muchacho, si él no hubiera llegado a esa reunión bíblica con un arma, esas 9 personas ahora mismo estarían vivas.
Y lo increíble de esto, María Peña, nosotros como que aquí en La Voz de América tenemos afiliadas por toda la región y hacemos intercambios, ¿no?, interactivos. Y la pregunta de ellos es muchas veces con mucho asombro, ¿por qué pasa esto tan a menudo en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que dijo el presidente Barack Obama?
El problema, como decíamos anteriormente, es que es muy complejo, es multifacético. Aquí entran en juego no solamente la falta de restricciones al acceso de armas para los civiles, ¿no?, para especialmente las armas de alto calibre que no deberían estar en la población civil. Tienes el problema de salud mental, que en este país lamentablemente sigue siendo un estigma, y mucha gente ni admite ni pide ayuda por un problema de salud mental. Y tenemos también el problema de la... O sea, imagínate tú que
del
ni en
racismo,
una iglesia...
porque este chico racismo, creo que estaba involucrado con grupos de...
No, y él era simpatizante de toda esta teoría supremacista. En su página de Facebook sale con una chaqueta con símbolos a favor del apartheid. Entonces, vemos aquí una situación que lamentablemente en el siglo XXI ya no es tan oculto el racismo ni el sentimiento racista que hay en muchos estadounidenses, sino que es que ahora ya es de una forma flagrante.
En otras informaciones, vamos a hacer primero una pausa y regresamos con más de fondo.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington.
Escuche de lunes a viernes, Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, dijo este lunes que Occidente no desea retornar a la Guerra Fría ni tener un conflicto con Rusia. No queremos una guerra fría, mucho menos una caliente con Rusia. No queremos que Rusia sea un enemigo, pero tengan por seguro que defenderemos a nuestros aliados, defenderemos las reglas basadas en el orden internacional y el futuro. Enfrentaremos lo que haga Rusia y su intento de restablecer una esfera de influencia como en aquellos días de la Unión Soviética. Estados Unidos no permitirá que Rusia la arrastre hacia el pasado, dijo el jefe del Pentágono. Carter hizo la afirmación durante un foro realizado en Berlín, donde se entrevistó con la ministra de Defensa alemana y con quien además viaja a Münster para reunirse con sus homólogos de Noruega y Holanda. El futuro de Puerto Rico es un tema que Naciones Unidas sigue muy de cerca en busca de una solución, nos dice Celia Mendoza desde Nueva York.
Naciones Unidas analiza una vez más la condición de colonia de Puerto Rico y recibe a países miembros, activistas y políticos puertorriqueños en una sesión abierta para debatir el proceso de descolonización luego que el 54% de los puertorriqueños votaran por medio de un plebiscito en contra de la situación actual.
Tú formar parte, ser pertenencia de la nación americana, para mí es cuestión de dignidad. Yo no pertenezco, yo soy igual. Desde 1917 nosotros somos ciudadanos y ciudadanas americanas y sin embargo no tenemos todos los derechos.
Explicó en conversación con La Voz de América Zoe Lavoy Alvarado durante su visita a la ONU. Ella cree que la mejor solución es que la isla se convierta en el estado 51 de Estados Unidos, una visión que no todos comparten.
Y hay un pueblo puertorriqueño que es muy nacionalista y que creemos que podemos ser un país independiente, ¿no? La estadidad conlleva pagar contribuciones al gobierno federal. Puerto Rico sería el estado más pobre de la nación.
Para Lavoy Alvarado, el ser un estado les permitiría solucionar los problemas financieros y de presupuesto, asegurando fondos federales, así como voz y voto real.
Yo no quiero seguir viviendo en una isla donde las leyes que impactan mi diario vivir, yo no tengo nada que decir.
Determinar cuál es la mejor solución para Puerto Rico sigue siendo el tema de debate para este comité de la ONU. Desde Naciones Unidas, Celia Mendoza para La Voz de América.
La Cancillería colombiana envió una nota de protesta al gobierno venezolano, como nos dice Álvaro Algarra.
El gobierno de Colombia envió a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores una nota de protesta a Venezuela por un decreto que emitió recientemente el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en el cual establece los límites marítimos entre ambos países de forma unilateral. El área en disputa comprende aguas del Golfo de Venezuela, una zona por la cual Venezuela y Colombia enfrentan un diferendo por límites marítimos desde hace años. A este respecto, la internacionalista Giovanna De Michele destaca que el gobierno venezolano se excedió en el mecanismo de la negociación.
Venezuela se excede definitivamente con un decreto que va mucho más allá de lo que soberanamente le correspondería, inclusive solapa territorio que no entra dentro del proceso de negociación con los colombianos.
A estos elementos la catedrática destaca que a su juicio el gobierno de la Casa de Nariño tardó demasiado en emitir esta acción diplomática.
El gobierno venezolano no calculó en su justa dimensión las verdaderas consecuencias de este tipo de acción. Una rectificación por parte del gobierno venezolano tendría un costo político excesivamente alto.
Por su parte, el vicepresidente del Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela, Roy Daza, asegura que la política exterior venezolana se define por ser una política de paz, concordia y búsqueda de acuerdos con los otros países.
Un territorio donde se concretase la cooperación, el Estado donde lo binacional tiene una importancia fundamental. Se ha convertido en un centro de confrontación.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Vamos a hablar sobre Patricia Dalmasí. Estuvo conversando desde Washington con Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Interamerican Trends. Desde Miami, María Teresa Romero, politóloga, y vía Skype desde Caracas, Jesús Silva, abogado constitucionalista, sobre la posibilidad que se restablezcan las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos a raíz del encuentro diplomático realizado recientemente en Haití.
Antonio, ¿qué nos puedes decir, Antonio, de esta gran sorpresa, de esta conversación entre Thomas Shannon, que sabemos que es un asesor bastante senior, de aquí del Departamento de Estado, diplomático de carrera, con Delcy Rodríguez, canciller, y Diosdado Cabello? La foto y el abrazo no ha caído muy bien, creo, con los venezolanos aquí en Estados Unidos.
Patricia, fíjate, Thomas Shannon ha sido designado por el gobierno, por la administración de Obama, para manejar las relaciones con Venezuela. Recordemos que en abril, antes de la cumbre de las Américas, Shannon apareció en Caracas para normalizar, después de las sanciones de los 7 funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía, del gobierno de Maduro. Y un mes después, Maduro invita nuevamente a Shannon a Caracas en mayo para entrar en ese diálogo de conversaciones, porque en Panamá, recordemos que el presidente Obama y el presidente Maduro tuvieron una pequeña reunión de 40 minutos, si mal no recordamos, off the record. Entonces, ¿qué ocurre? En mayo, cuando Shannon va a esa segunda reunión, Shannon alerta al presidente Maduro de que hay una investigación sobre narcotráfico y narcolavado de dinero en el gobierno venezolano y que va a ser publicado por un medio muy importante en Estados Unidos, que es el Wall Street Journal. Una semana después ocurre el evento y es publicado. Entonces, ¿qué ocurre? Para Maduro es muy difícil contar, porque todas las investigaciones que señala el Departamento de Justicia es que Diosdado es el jefe del cartel que maneja el narcotráfico en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa para la administración de Obama? Ese es un caso que sale. Ya Venezuela no es una situación solamente para normalizar relaciones desde el punto de vista de intercambio de embajadas, de derecho, violación de derechos humanos, solución de una crisis política vía electoral, de un calendario, sino que también hay ahora una situación de un narcoestado. Y eso escapa de la parte política. Eso... Y es una parte más de la parte judicial del sistema americano.
Efectivamente, Jesús, ¿cómo fue recibido esto en Venezuela?
Pienso que esa fotografía de Thomas Shannon con la canciller venezolana y con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, es muy significativa. Sin duda que revela una posición del gobierno de Estados Unidos que está diferenciada de algunos medios de comunicación. Difícilmente tan alto funcionario de este país del norte pudiera reunirse públicamente con Diosdado Cabello si hubieran realmente basamentos contundentes de que estuviera implicado en actividades ilícitas. Entonces creo que el gobierno de Venezuela asume una vía de diálogo, de conversación, que esa vía es correspondida por el gobierno de Estados Unidos, y nosotros desde la opinión pública venezolana hemos hecho campaña a favor de esta vía dialogante para resolver los conflictos entre ambos países. Estamos enfrentando a una oposición que tiene tres caras, que se opone a este tipo de reuniones. Dentro de Estados Unidos hay oposición a la vía dialogante. Dentro del chavismo hay una corriente radical que se opone a la vía dialogante y, por supuesto, dentro de la oposición venezolana hay quienes se oponen a esa vía dialogante. Pero creo que la vía dialogante está prevaleciendo y que podemos esperar resultados positivos en el mediano plazo.
María Teresa Romero, desde la ciudad de Miami, ¿qué nos puedes decir de esa gran comunidad de venezolanos que viven en la ciudad de Miami y que hasta cierto punto se han dejado sentir su opinión en cuanto a la aparente dualidad en la política de Estados Unidos hacia Venezuela?
La medida ha sido tomada muy mal por parte de la opinión pública en general, democrática, venezolana, latinoamericana, también por la sociedad civil estadounidense, por supuesto, que tenga una posición distinta a la que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, una posición, a mi modo de ver, más democrática. ¿Por qué? Porque se señala, es una política contradictoria, por una parte. Se le acusa al señor Diosdado Cabello, o es que está bajo investigación, no se le ha acusado, obviamente, pero salen señales que está siendo investigado por narcotráfico, así como otros funcionarios del Departamento de Venezuela, de modo que a la misma vez entonces aparece en una fotografía sonriente con el... digamos, el principal enviado del Departamento de Estado, que es Thomas Shannon. Entonces, claro, eso para la opinión pública es una contradicción, porque no están al tanto de saber las estrategias diplomáticas de cada uno de los países, y que ciertamente existen. En este momento, el gobierno de Obama tiene una estrategia que es de acercamiento hacia aquellos países como Cuba, Venezuela, otros, que digamos han sido muy críticos con el gobierno de los Estados Unidos en general. Ha dicho el presidente Obama desde que llegó al poder que quiere establecer unas relaciones normales con esos países y el diálogo a pesar de las diferencias. El gobierno de Venezuela utiliza, en cambio, una política imperialista frecuente.
Vamos aquí a nuestros estudios, Antonio, escuchando lo que dice María Teresa. ¿Qué piensas tú en cuanto a eso?
En ese sentido, Patricia, es positivo para la administración de Obama romper un mito que había en América Latina de que la izquierda usaba Cuba como excusa por el imperialismo yanqui. Entonces, hoy, en ese acercamiento entre el gobierno de Obama y los hermanos Castro, ese argumento ya no está en juego y la izquierda latinoamericana pierde una razón de ser. Quisiera agregar un elemento de información que estamos manejando aquí, que es que en la reunión esa de Haití, Tomás Shannon le informó a Diosdado Cabello que él tenía un caso abierto aquí y que se pusiera derecho. Él le dio esa información. Lo que estamos recibiendo de alguna gente que tiene acceso a esa información es que él fue notificado. Y esa foto es antes de la reunión. Es una foto que a posteriori fue antes porque se sale el primer ministro.
¿Y eso?
Entonces, ¿qué ocurre? En ese momento, cuando se plantea la agenda, que si hay una agenda de acercamiento, Maduro, Diosdado dice, ¿y qué hago yo entonces aquí? Entonces Chano le dice, usted lo que le conviene es ponerse derecho con la autoridad, porque Chano sabe que no puede participar de eso, de que es una acción judicial en los Estados Unidos.
Bien, luego de la conversación de Patricia Dalmasí con sus invitados, cerramos el programa con Sgt. Pepper.